A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima brotada desde mi penal. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sí, claro que sí, para nosotros cada mañana es otro día y aquí estamos con ustedes tempranísimo, por primera vez en el año, comenzamos a transitar a las 6 de la mañana con ustedes una horita para compartir esos títulos que necesitamos para comenzar a andar el día y nos cruzamos con un amigo, nos encontramos con algún compañero de trabajo, compañera de trabajo, con la familia, nos vamos a la hora de trabajar y comentamos qué es lo que está pasando en nuestra provincia. Y contala como quieras, 2025, de 6 a 7 y de 12 a 13. Así estamos comenzando esta calurosa mañana de marzo en la 99.3.
Quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría.
Y comenzamos con el clima en nuestra provincia. A esta hora de la mañana, quieren que les diga una cosa, hay alerta roja por las altas temperaturas en nuestra región. Temperaturas extremas en nuestra provincia de Misiones. La alerta es roja con un efecto alto a extremo para la salud. Atención con esto, pueden afectar a todas las personas, incluso aquellas que gozan de muy buena salud. Unas temperaturas muy, muy peligrosas en nuestra provincia, la región, en toda la provincia de Misiones, norte de Bien, norte de Corrientes, la zona este de Formosa, el Chaco también, gran parte de la provincia del Chaco y parte de la provincia de Santiago del Estero, todos estamos en alerta roja este martes 4 de marzo de 2025. A esta hora de la mañana la temperatura en nuestra ciudad es de 28 grados con 2 décimas y ya tenemos una sensación térmica de 31 grados con 8 décimas. La temperatura es del 74%. La presión 996.6 hectopascales y los vientos soplan del sudeste a 7 kilómetros por hora con una visibilidad de 20 kilómetros. Atención, esto a esta hora de la mañana. Ya el sol está saliendo más tarde. Fíjense ustedes que el sol va a aparecer en nuestro horizonte a las 6:38 recién. Me sorprendía porque digo, epa, pero tan pronto se oscurece, se mantiene oscuro todavía en nuestra región, pues así es. Para esta mañana vamos a tener cielo algo nublado, a la tarde parcialmente nublado. Y les aclaro que para los próximos días las temperaturas no van a estar mucho más abajo. De hecho, mañana miércoles sí vamos a tener un alivio de mínima de 25 y máxima de... No, qué alivio, no. Hoy mínima de 25, dice, y fíjense que la mínima a esta hora la temperatura es de 28 grados. ¿A qué momento tendremos la mínima? Vaya a saber, habrá estado a las 3 de la mañana. Para hoy la máxima es pronosticada es de 39 grados, y vamos a tener mínimas que van a oscilar entre los 24, los 25, hasta los 27 grados de mínima. El viernes va a ser otro día muy caluroso. Hay un pronóstico de máxima de 41 grados de temperatura. O sea que la térmica se puede llegar a elevar a 45 grados. De hecho, ya ayer se arrancó con una térmica la semana de 45 grados en la ciudad de Posadas el día de ayer. La ciudad de Posadas fue la décima ciudad más caliente de toda la Argentina. Ayer lunes 3 de marzo, atención, la ciudad está ardiendo. En horas del mediodía de ayer, la ciudad de Posadas alcanzó esos 45 grados de sensación térmica, cuando la temperatura era de 38 grados con 5 décimas. Y se convirtió así en la décima ciudad más caliente del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Según los reportes del clima, ayer se anticipaba que todavía hay varios días de esta ola de calor que está abrazando a toda la provincia de Misiones en un ambiente pesado y húmedo. Más alta, más allá de estos afortunados que tienen pileta o que pueden estar a la costa del río, lo cierto es que ni los aire acondicionados dan abasto para aliviar el sofocamiento que traen las altas temperaturas, y es una gran mayoría la que espera con ansias la llegada del otoño. Miren, a mí me gusta el verano, yo soy una, si me dan a elegir, elijo el verano, pero esto que estamos atravesando es realmente espantoso. Además, uno no puede programar hacer nada realmente. Bueno, no se esperan lluvias para estos días, por lo que va a persistir el sol, aunque el cielo estará algo nublado. Para hoy, nuevamente, entonces, calor intenso durante mayor parte del día. La máxima estimada para hoy está, como les decía recién, en la máxima pronosticada 39 a 40 grados para el día de hoy. Así que bueno, así estamos en nuestra en nuestra provincia, en lo que se conoce como burbuja de calor, así lo señalan también, que provoca estas térmicas superiores a los 40 grados, una ola de calor intensa que se va a extender durante toda la semana. Alerta temprana de aquí, este organismo de aquí de la provincia de Misiones, indicó que las temperaturas máximas se sentirán en ciudades como Posadas, Garupá, Candelaria, Apóstoles, Concepción de la Sierra y San Javier, donde las marcas podrían alcanzar los 40 grados, eso dice alerta temprana. San Ignacio, Jardín América, Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, El Soberbio y Puerto Iguazú tienen temperaturas casi la misma, 39, las anteriores 40, estas 39, no hay mucha diferencia. Y desde el portal Pronóstico Misiones aseguran que la causa de este intenso calor se debe a un bloqueo atmosférico que mantiene una alta presión en la región. Este fenómeno impide el ingreso de frentes fríos y limita la formación de nubes de lluvia, lo que resulta en un clima extremadamente caluroso y seco. Además, una burbuja de calor está presente en las latitudes medias de Sudamérica, afectando no solo a Misiones, sino también al noreste argentino, este paraguayo, sur brasileño y al Uruguay. La burbuja de calor se refiere a un área de temperaturas significativamente más altas que el promedio histórico, lo que intensifica el calor en la región. Este fenómeno, combinado con el bloqueo atmosférico, resulta en un clima extremadamente caluroso y seco, se lee en el portal Pronóstico Misiones. Para enfrentar esta situación se recomienda evitar la exposición al sol entre las 9 y las 17, usar protector solar con FPS 50 y más debido a los rayos ultravioleta extremos y mantenerse bien hidratado. Es importante prestar atención a adultos mayores, niños y animales domésticos, quienes pueden ser más vulnerables al calor. Atención, ténganle con agua a las mascotas en las casas. Así que bueno, así estamos. Martes 4 de marzo de 2025.
Cuando llegue ese momento, corre el sufrimiento, tocaré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido. Ese estambre en lo oscuro, usted que inventó la tristeza, que ahora la niñez,
Bueno, vamos a repasar el estado de salud del Papa Francisco. Cuando comenzamos ayer ya lo veníamos haciendo, un hombre que debe enorgullecernos a todos y todas los argentinos y argentinas. Es el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino. Nos ha representado con una dignidad que realmente, de hecho, yo reconozco, no lo esperaba cuando fue nombrado Papa en el año 2013. La verdad es que aprendí a quererlo y a respetarlo con todas los cuestionamientos que uno pueda hacer a la institución de la Iglesia y todo lo que ha significado la jerarquía eclesiástica para nuestro país, fundamentalmente, sobre todo en los peores años de las dictaduras cívico-militares. Pero bueno, ahí el Papa Francisco, que nos ha dado probablemente uno de los papados más humanos, más progresistas, que por lo menos yo recuerde en la historia de la Iglesia Católica. Lo cierto es que efectivamente el Papa sufrió dos episodios ayer de insuficiencia respiratoria, sigue en estado crítico. El Vaticano dio a conocer ayer a la tarde el parte médico y otra vez la salud del Papa Francisco mostró complicaciones. Según el informe oficial, el sumo pontífice sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, por lo que los médicos tuvieron que volver a conectarle la ventilación mecánica no invasiva, decía el comunicado. El parte médico sobre la salud del Papa, que dio a conocer la oficina de prensa del Vaticano, decía en el día de hoy, por ayer, el Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consecuente broncoespasmo. El boletín médico sobre el estado de salud de Francisco indicó las complicaciones que tuvo su estado en las últimas horas, aunque el pontífice sigue lúcido y orientado. De todas formas, los especialistas mantienen pronóstico reservado, dado que aún su estado es crítico y no está fuera de peligro. Bueno, el broncoespasmo que sufrió el Papa debió ser tratado con dos broncoscopías con las que se le han aspirado abundantes secreciones. Bueno, por supuesto que desde aquí le deseamos que su recuperación sea efectiva. En un momento en que el mundo está abrazado por tanto odio, por tanta violencia, por gobernantes que escupen odio, que escupen violencia, que escupen agresión, que lastiman a sus pueblos, que toman medidas tan violentas como las que están tomando muchos gobernantes en el mundo, y nosotros aquí en la Argentina lo estamos viviendo en carne propia, necesita la humanidad hombres como Francisco, hombres que hablen de paz, que hablen de amor, que hablen de respeto, que hablen de reconocimiento a la diversidad, hombres que hablen de igualdad, que hablen de distribución equitativa de los bienes para todas y todos. Así que nuestros deseos para el Papa Francisco.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, lo adelantábamos ayer, ustedes lo saben, los que tienen hijos chicos todavía o adolescentes saben que mañana comienzan las clases. Hoy es el último día de carnaval, ahora vamos a repasar un poquito. Ayer fue la última noche de carnaval provincial del carnaval de Misiones y se hizo en San Ignacio. Mañana comienzan las clases, mañana nos van a escuchar muchos más, porque ahora seguramente todavía por el feriado de ayer y de hoy muchos están durmiendo. ¿Qué vamos a escuchar radio hasta ahora, mariquita? Ya me lo han dicho ayer muchos, Pero si usted está ahí, si vos estás ahí, si estás despierto, si estás despierta, si te estás preparando el mate, te despertaste, pusiste la 99.3 y aquí estamos compartiendo juntos esta hora de la mañana, no dejes de decírmelo, contármelo, así yo siento que estoy justamente compartiéndote estas primeras horas de este martes 4 de marzo. Les decía, mañana más de 470.000 estudiantes vuelven a las aulas, así lo confirmó el Ministerio de Educación de la provincia. Además de destacarse desde el ministro de Educación, la implementación de un conjunto de medidas, dijeron, que garantizan el inicio del ciclo directivo 2025. Comienzan los niveles inicial, primario y secundario el mañana 5 de marzo. Según el ministro de Educación, Ramiro Aranda, se han desarrollado medidas impulsadas para esta nueva vuelta a clases, mejora en infraestructura escolar, ayuda escolar para trabajadores activos, jubilados, pensionados y retirados de los tres poderes del Estado provincial, la continuidad del programa que facilitan el acceso a insumos educativos y la vigencia del boleto estatal estudiantil gratuito misionero, entre otros. Quiero decirle esto, año electoral. Este es un año electoral. Si hay algo que desequilibró al gobierno provincial fue el conflicto docente el año pasado. Y este año electoral, y sabe el gobierno que el año pasado, muy a pesar incluso de muchos misioneros como yo, por ejemplo, que no le atribuía el 100% de la responsabilidad el año pasado a los bajísimos salarios que paga el gobierno provincial a los docentes, decía yo por entonces, lo decíamos mucho, y algunos sectores docentes, porque la mayoría de los docentes no lo quería ver, que el conflicto docente del año pasado, fundamentalmente adjudicaban al gobierno provincial la situación de los docentes. Nosotros muchos decíamos que el gobierno provincial tuvo el año pasado el condimento que le hizo doler más la cabeza de un gobierno nacional que había devaluado el 120% en el mes de diciembre, apenas asumió el nuevo presidente, que había llevado la inflación a límites insospechados de que alguna vez algo peor hubiese ocurrido. Fueron los peores meses, los del año pasado, cuando comenzaban las clases y los docentes se encontraron con que sus salarios valían la nada misma, como todos los trabajadores y trabajadoras. Pero lo cierto es que fue ese cóctel entre pésimos salarios que paga el gobierno provincial desde hace años a los docentes y al conjunto de los trabajadores estatales, más todas las medidas económicas absolutamente lacerantes para los trabajadores en la Argentina que había tomado el gobierno nacional. Los docentes, la preocupación de la renovación es que los docentes no apuntaban al gobierno nacional el año pasado, apuntaban exclusivamente al gobierno provincial, con lo cual estaban diciendo, no vamos a seguir apostando a vos, más o menos una cosa así. Lo que no quiere el gobierno provincial ahora es que este año le ocurra lo mismo, entonces sale con un comunicado hablando de medidas impulsadas por el gobierno provincial, mejoras en la infraestructura, bueno, una serie de discursiva desde el mismo ministro de Educación, Ramiro Aranda, que dijo que el panorama es muy positivo para este inicio de clases con estos 475.000 estudiantes que vuelven a la escuela, 35.000 docentes también vuelven a clases, con un año que se viene con una fuerte impronta y un fuerte empuje en lo que es la formación inicial, la formación docente, que para nosotros es fundamental, con nuevas ofertas. Así que me parece que vamos a poder lograr grandes cosas con la educación misionera. Bueno, con todo un discurso muy optimista, ojalá fuera así, muy optimista, pero me parece que no todos los docentes la están viendo, dirían algunos libertarios. parece que algunos docentes no están viendo que la cosa va a comenzar tan bien como dice el Ministerio de Educación de la provincia y el gobierno provincial, por supuesto, porque desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se ratificó el no inicio de clases en Misiones. Durante una asamblea docente que se realizó el sábado pasado en Jardín América, se decidió una medida de fuerza que significan paro por 48 horas mañana miércoles y el jueves en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales para desarrollar el trabajo frente a las aulas. Durante la semana transcurrida se pudo observar un descontento creciente ante el insuficiente incremento salarial, junto con una preocupación generalizada por el estado de situación en el que se encuentran las comunidades educativas para hacer frente al ciclo 2025, dijeron desde el Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha. También sobrevuelan otras problemáticas como la baja de matrícula, el peligro de cierre de secciones, recortes en modalidad técnica, congelamiento de cargos, reubicaciones de los mismos en forma compulsiva, precarización laboral de trabajadores de apoyo a la inclusión, entre otros. Esto dicen desde los trabajadores de la educación que llamaron al paro por 48 horas el 5 y el 6 de marzo con acciones locales y o zonales y sin asistencia a las escuelas. También tomaron la decisión el sábado los docentes de realizar otros dos paros, ya esta vez por 24 horas cada uno, los días 11 de marzo y 20 de marzo. El 20 de marzo, además, con una asamblea provincial que se va a realizar en la localidad de Oberá para evaluar el plan de lucha si no tienen respuestas del gobierno. Mientras tanto, se van realizando asambleas escolares de carácter rotativo en alguno de los días donde se convoca al paro durante el transcurso de las dos semanas posteriores a la semana de inicio, que es esta. También dijeron los docentes que se va a comunicar con prudente antelación los días previstos y la modalidad de las medidas de fuerza a los fines de una mayor organización en cada comunidad educativa. Entonces, mañana comienzan las clases, pero un sector de la docencia no va a asistir a clases, va a iniciar un paro de 48 horas.
Mira esa frase de Argentina, no lo entendería. Y sí, ¿qué va a entender? Si uno está en Argentina y ni uno entiende. Y que aparecen esos memes que dice, oh, estoy aburrido, y al lado la bandera argentina. Estaba. ¿No te deja aburrirte Argentina? Y de repente decís, bueno, ya está Argentina, ya se me pasó el aburrimiento. No, esto sigue. Ya está Argentina, estoy medio agobiado, ya está bien, de la entretención. No, pará, tengo más. Ya está Argentina, aunque sea, déjame descansar, dormir de corrido un rato. No, pará, tengo mucho más para dar, no, pero ya está Argentina, yo ahora quiero descansar. No, ya te metiste, neta, ahora no te voy a bajar. No, si aburrirte no te aburrí, aunque a veces te den ganas de aburrirte un rato, no. Es decir, si no pasa nada en este país, ¿qué onda? Que está todo tranquilo, sereno, igual hace tanto tiempo. En Argentina cuando pasa eso, pues sí, no, pará, está por venir una revolución, un tsunami, un terremoto, algo va a pasar. Viste que dicen, los suecos, ponele, se deprime, porque está todo tan tranquilo, tan estable. Tiene trabajo, casa, todo, y no pasa nada, entonces parece que se aburren ellos y se deprimen. Dame a mí un ratito, como los suecos, un ratito nomás para no hacer nada, para deprimirme un rato a ver si yo me deprimo o simplemente me tiro, yo creo que puedo dormir una semana de corrido. Porque la aventura es un rato, ponele, vos lo ve a Indiana Jones corriendo para que no lo aplace una roca gigante, bueno, el rato ese, después estará otro rato, no sé, en un museo mirando momias sin que pase nada. Bueno, ¿cuándo viene el capítulo ese de una vez? Un ratito nomás. Y parece que en el otro lado del mundo se preguntan, ¿cómo puede ser los argentinos son tan jodones, les gusta tanto la fiesta, viste, las hinchadas, cómo cantan y todo, se juntan todos siempre? Primero, tenés que andar juntado con los demás para varias cosas. Para la joda en cooperativa, porque ya uno no se alcanza, y también para andar amontonado porque no sabe la revolución de la pindonga que puede venir mañana a la mañana. Segundo, tenés que cagarte a risa para sobrevivir nomás, porque si te lo tomás todo en serio y no fingís demencia un rato, te va derecho al corchazo. Y tercero, pero no menos importante, el espíritu de joda de la argentinidad, es a prueba de bala, a prueba de cualquier cosa, porque ya el argentino nace sabiendo que está danzando en el Titanic, que no sabe en qué momento se va a ir toda la mierda. Y que al final, si te lo pones a pensar, es una filosofía zen, un poco oriental. Disfrutémoslo hoy, el presente, el ahora. Mañana no sabemos qué puede pasar, y de verdad que ni sabemos, así que salud, cabeza de chancho.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Bueno, ahí lo escuchábamos a este humorista argentino, la verdad es que es increíble, ¿no? Pablo Picotto, contándonos cómo se vive en la Argentina. No hay tiempo para el aburrimiento. Lástima que en último tiempo el aburrimiento, además, se le suma a que son movimientos... nos sacuden y nos duelen en realidad. Muchas gracias también a al querido Carlos que está ahí del otro lado, encendida la radio. Solamente Carlos puede estar despierto a esta hora de la mañana, un día feriado, digo siempre yo, ¿no? Pero también está Cristian, que también nos está escuchando tempranito en la mañana. Te mando un abrazo, Cristian, qué lindo volver a saludarte y saber que seguimos compartiendo las mañanas, ¿eh? Hola, buen día, compañera, acá estamos, sí, firmes, como siempre. Gracias por estar del otro lado. Somos tres, por lo menos, diría Beto Sepa, ¿no? Seguimos con la información.
Cuando llegue ese momento,
bueno, estábamos con tema de educación y en este caso vamos a hablar de las becas Progresar de ANSES, porque, bueno, los beneficiarios que cumplen con la nueva actualización de los requisitos van a poder cobrar con regularidad. La Administración Nacional de Seguridad Social continúa en el 2025 con la implementación de las becas Progresar, este programa destinado a respaldar a jóvenes implementado ya por Cristina Fernández de Kirchner durante sus gobiernos, para jóvenes que están en la búsqueda de terminar sus estudios primarios, secundarios o universitarios y en la capacitación profesional. Este beneficio promueve la inclusión educativa, lo dijimos siempre, y aunque este gobierno pretende eliminarlo y ha puesto más requisitos que no sé qué para poder acceder a ellos, pero lo cierto es que brinda oportunidades laborales a la población juvenil. La inscripción a las becas Progresar se realiza de manera online a través del portal oficial de ANSES o del Ministerio de Educación. Es esencial que los interesados se registren dentro de los plazos establecidos y presenten toda la documentación requerida para asegurar la participación en el programa. Bueno, para obtener información detallada sobre las fechas de inscripción, montos de los Progresar y otros aspectos relevantes, se recomienda visitar los sitios oficiales de ANSES, les decía, donde también se advierte quiénes pueden acceder a las becas, que para ser beneficiarios deben cumplir con estos requisitos: tener entre 16 y 24 años. En el caso de estudiantes avanzados en el nivel superior, el límite se extiende hasta los 30 años. No hay restricción de edad para personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos originarios. Los ingresos del solicitante y de su grupo familiar no deben superar 3 veces el salario mínimo vital y móvil, que a febrero de 2025 el tope se sitúa en los 877.000 pesos, es decir, 877.000 pesos son 3 salarios mínimos vital y móvil. Bueno, la condición académica para acceder a Progresar es estar matriculado en una institución educativa reconocida y cumplir con los requisitos de regularidad académica establecidas por el programa. Se informó que a partir del mes de marzo los beneficiarios de las becas Progresar deberán tener estos ingresos familiares, familiares, no la persona que accede al programa, sino que la familia completa, todo el núcleo que convive, tiene que tener no más de 3 salarios mínimos por hogar. Esto significa el tope que habíamos dicho, es importante tener en cuenta que este límite se recalculará cada vez que se actualice el salario mínimo vital y móvil. Así que bueno, atentos, el Progresar continúa haciendo y acá está el golpazo, ¿no? Porque mucho biribiri, pero 35.000 pesos por mes. Esa es la ayuda que le está dando hoy el Estado ausente a nuestros estudiantes, ¿eh? Dice que aunque esos 35.000 pesos de todos modos no es lo que reciben efectivamente, ya que ANSES retiene un 20% que se entrega una vez que los alumnos presenten ciertos pedidos y certificados. Pero bueno, ahí está el Progresar. Igual, aunque sean dos monedas, anda y buscalos, haz el trámite. Te corresponde. El Estado te tiene que ayudar para que estudies.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada, desde mi quemada. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, los productos de la feria franca, de las ferias francas, tuvieron mayor aumento de diciembre a enero de este año, este fin de diciembre que pasó y el mes de enero. Bueno, un informe del Instituto Provincial de Estadística y Censo de Misiones que dice que la variación mensual enero 2025 respecto a diciembre 2024 del nivel general de índice de precio de las ferias francas mostró un aumento del 3,2%. Variación mensual. Claro, está bien, de diciembre de 2024 a enero del 2025. La división alimentos y bebidas no alcohólicas del índice de precios al consumidor IPC de la región NEA se incrementó un 1,8% respecto al mes de diciembre de 2024. Según un informe del IPEC en Misiones, si se desagrega el IPC en alguno de sus principales componentes, el aumento mensual en carnes y derivados fue del 5,4% y 3,8% en las ferias francas. Las frutas mostraron una variación de menos de 1,5% hacia la baja, mientras que en las ferias crecieron un 2,9%. Bueno, ahí está. Aumento en las ferias francas, es cierto. También es cierto y se nota mucho que por este clima las ferias están bastante desabastecidas, pero también se nota mucho en las ferias francas que ya no hay tanta producción de agricultura familiar de la provincia en las ferias, ¿eh? Se ve mucha fruta y verdura comprada en el mercado central. Es decir, no sé hasta dónde hoy las ferias francas, por lo menos las que llegan hasta Posadas, están respondiendo a darle esa salida laboral a los pequeños agricultores que tienen en sus chacras la gallina, el chancho, la verdura y las traen habitualmente a Posadas. Se ve mucho más, le digo porque voy, se ve mucho más frutas y verdura que van al mercado central y los traen, y entonces me pregunto qué está pasando con esos feriantes que se supone vienen de distintos puntos de la provincia a traer el producido por sus propias manos a nuestra. No digo que esté mal que vendan, que tengan su, pero no sé si está haciendo si está cumpliendo el cometido de las ferias francas, la de que sea el lugar donde se puedan vender lo que se produce en nuestras propias chacras. Más bien me parece que no está pasando tanto eso, y lo que también está pasando, las mandiocas están horribles. Se los digo porque compré este fin de semana que pasó y no hubo caso. Ay, no. Bueno, ahí están las ferias francas con aumentos en sus en sus productos. Bueno, protesta yerbatera, ayer se hizo sentir en pleno carnaval misionero, en pleno carnaval, la protesta yerbatera, cansados de no recibir respuestas, los productores yerbateros de Misiones volvieron a manifestarse exigiendo un precio justo para la materia prima. no descartaron profundizar las medidas de fuerza ante la inacción del gobierno y la indiferencia del sector industrial de la cadena productiva. Claro, el sector industrial está viva la pepa porque no tiene más quien le regule los precios, nadie controla cuánto pagan, en fin. Ayer en horas de la mañana un grupo de colonos se acercó a la rotonda de San José sobre la ruta 14 y llevaron adelante un tractorazo. Cerca de las 11 los manifestantes arribaron al cruce de San José, donde realizaron un corte en el tránsito por el lapso de una hora aproximadamente. En la zona además había efectivos de las fuerzas federales apostados para evitar cualquier tipo de incidente en caso de la extensión de la medida de fuerza. En otro tramo, la ruta 14, más precisamente en la localidad de San Vicente, más productores se reunieron a la altura del kilómetro 970 para hacer oír sus reclamos por los bajos precios pagados en muchos casos en cheques de 30, 60, 90 y 120 días. El sábado pasado la protesta se había efectuado en el acceso a las cataratas en Puerto Iguazú. En la oportunidad indicaron que se paga alrededor de 200 pesos por kilo de hoja verde, mientras que el costo promedio de producción es de 355 pesos y la ganancia para ellos es de un 30% del año de trabajo. Ahí están, nuestros productores yerbateros. Compren la yerba en las ferias francas y les compran directamente al productor. Le digo yo que lo hago y además pago muchísimo más barato que en las góndolas de los supermercados. Bueno, y Catarata superó los 20.000 visitantes los tres primeros días de feriados de carnaval. Hoy es el último día del feriado, y la información dice que el primer fin de semana largo del año, que es este, generó grandes expectativas en los operadores turísticos, sobre todo en la última semana, ya que el nivel de reservas se incrementó en 9 puntos en promedio, comenzando el feriado XL con una ocupación del 79%. A esto se sumaron los turistas que arribaron sin reservas. En la cantidad de visitantes a Cataratas, el número de los tres días superó, sábado, domingo y lunes, superó a los fines de semana de los últimos 2 años. Según los datos estadísticos, el fin de semana de carnaval ya registró la visita al área protegida de 20.817 turistas. Un número superior al fin de semana de carnaval 2024, y traspasando la cifra registrada en el 2023. Sobre el movimiento turístico, el día de mayor afluencia del Parque Nacional Iguazú fue el domingo, con 9.030 visitantes. El lunes ingresaron al área Catarata 6.400 visitantes. Aunque la cantidad de turistas fue menor el lunes, que el domingo se registraron mayores demoras debido a quienes arribaron a la media mañana. Uno de los puntos de aglomeración de personas fue la estación Cataratas, donde los visitantes deben solicitar el ticket para abordar al tren con destino al circuito Garganta del Diablo. Bueno, muy buen movimiento turístico para el sector de Cataratas. Recordemos que es carnaval en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, y Cataratas. Hay que ver qué pasó con el turismo en otros lugares de nuestra provincia, ya lo vamos a estar averiguando para estas próximas jornadas.
Se va a marcar, siendo un día gallar, sin pedirme licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
6:42.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Thank you. es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
Escuchen, escuchen. Patria sí, colonia no. Parece una consigna del pasado, pero resulta que la inteligencia artificial la coloca estratégicamente
en el futuro.
Es que en el siglo XXI la conquista viene de la mano de la tecnología. Los invasores ya no mandan ni portaaviones ni soldados, ni siquiera tienen banderas.
Tienen logos.
Porque no son países, son megaempresas. Colón, Pizarro, Cortés y Solís llegaron a América hace 500 años
con un arma en una mano y una cruz en la otra.
Elon Musk, Sam Altman, Tim Cook, Mark Zuckerberg y Bill Gates ni siquiera tienen que moverse en sus escritorios
para desembarcar en cualquier lugar del globo.
Sus empresas vuelan, monopolizan y conquistan subjetividades. Prompt, Deep Learning, Chatbot, Dropout, Transformer son solo algunas de las palabras del lenguaje de los conquistadores que alegremente usamos los sometidos. Como todo ejército de ocupación, imponen su idioma. Mira, los que hablamos español somos cerca de 800 millones de personas en el mundo, es decir,
alrededor de un 11% de la población mundial.
Sin embargo, menos del 5% del material que circula en Internet está en español. Y como la inteligencia artificial se nutre de ese material,
nuestro idioma está en peligro.
¿Cómo será de sombrío el panorama que la ultraconservadora Real Academia Española se puso en estado de alerta? El colonialismo de nuestra era tiene forma de celular. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo tenemos que tirar? Por supuesto que no. Por ahora, alcanza con saber que cada vez que lo usamos, estamos entregando nuestros datos
para alimentar a un monstruo
cada vez más grande. ¿Do you understand me? Pongamos la inteligencia al desarrollo para que el futuro no sea artificial.
Bueno, y ahí estábamos escuchando a este divulgador científico, Claudio Martínez. Él es, tiene una maestría en ciencias, tecnología y sociedad en curso y se ocupa de comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Voy a traerlo cada tanto porque tiene algunos, algunas presentaciones más que interesantes para entender de qué se trata esto de la ciencia y la tecnología que en nuestro país han dejado de ser, de tener prioridad para el actual gobierno de esta cosa que se llama Javier Milei.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, les cuento que los técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, a través de su comisión interna gremial, difundieron el valor de lo que denominan la canasta de insumos mínimos y que fijaron para el mes de enero que la canasta mínima es de 1.649.449 pesos. El monto se ubica un 475% por encima del haber mínimo oficial para ese mes, el de enero, que fue de 286.000 pesos. Se trata del valor de lo que se conoce como la canasta familiar e incluye, además de los alimentos y servicios básicos que involucra la canasta básica total, que establece el nivel de la pobreza, otros gastos vinculados con el ocio y el esparcimiento para una familia trabajadora de dos adultos y dos menores. La medición no forma parte de la agenda de difusión oficial, aunque se elabora con la misma base de datos del Instituto. ATE, INDEC, exige que la medición sea oficializada y la toman de base para llevar adelante sus propios reclamos salariales. Para ATE, INDEC, el salario mínimo debe ser de 1.700.000 pesos. Les decía entonces, esto así lo estableció el trabajo realizado por la comisión interna en base al cálculo, con un cálculo en base a los mismos indicadores que elabora el Instituto Estadístico Oficial, pero que no se oficializan, y esto lo reclaman los trabajadores del INDEC.
se va a explicar, ver al cielo clarear. De repente, impunemente.
En un año también se supo ayer un informe del Instituto CEPA, el Instituto de Economía Política Argentina, que en un año Milei destruyó 12.600 empresas y generó 243.000 nuevos desocupados. Estamos escuchando en un año, en un año. Bueno, lo que dice el CEPA es que durante el primer año de presidencia de Javier Milei, atravesada por una constante recesión económica, Argentina perdió 12.638 empleadores. 12.638 empleadores se perdieron en la Argentina. Las empresas más afectadas fueron las que cuentan con hasta 500 empleados y el rubro que contabilizó más pérdidas fue el del servicio de transporte y almacenamiento. Esto se tradujo en unos 243.000 nuevos desocupados. Los datos se desprenden de este informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que midió el impacto que tuvo la gestión sobre quienes pagan sueldos en la Argentina. El estudio refleja qué sectores económicos fueron los más afectados según el rubro y el tamaño de cada empresa. Ahí está, entonces, 243.000 nuevos desocupados en la Argentina de Javier Milei. Mientras aumenta la desocupación y la pobreza, aunque digan lo contrario, aunque el delirante presidente que tenemos pretende que la pobreza tuvo descensos, incluso habla de que estamos en un 33% de pobreza, la verdad que solamente hay que ser o demasiado ingenuo o demasiado para creer que podamos haber bajado a 33% de la pobreza con lo que estamos viendo en el día a día. Lo cierto es que a ese aumento notable de la pobreza en la Argentina, ayer Juan Grabois denunció que la ministra Sandra Petovelo de Capital Humano retiene más alimentos y mostró videos de un depósito de Capital Humano. Atención, ayer se ven, si ustedes tuvieron oportunidad de ver los videos, la verdad que es increíble el nivel de crueldad de esta gente. Ha pasado un año y nos dejamos de indignarnos frente a tanto odio. Ampliamos la denuncia contra Petovelo, útiles arruinándose y más comida por pudrirse en los galpones del gobierno, comienza el posteo en redes sociales de Juan Grabois, este referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y precandidato a presidente en las últimas elecciones, además de referente del partido Patria Grande. Luego de una batalla mediático-judicial entre Grabois y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en diciembre último el ministerio resolvió cumplir con la orden de la justicia contencioso-administrativa de repartir los alimentos que tuvo incautado por más de un año, a la vez que reincorporó a 66 comedores comunitarios de la UTEP en el programa Alimentar Comunidad. Está la crueldad de esta gente. Le importa tres pepinos si se come o no se come. Ya lo dijimos mil veces. Miren lo que está pasando en el mismo depósito donde Petovelo dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato. Nuestros compañeros que tienen unas pelotas y ovarios de plomo lograron ingresar y filmar lo que está pasando. La gente humilde del barrio Las Flores vio todo, los útiles, la comida, las cosas que se les niega. Y esto es solo uno de los 13 depósitos, comenzó el posteo de Grabois. Y la historia se repite, ¿saben por qué? Porque el Poder Judicial es cobarde. Aunque ganamos en todas las instancias y tuvieron que repartir los alimentos, todavía Petovelo no tuvo ninguna sanción por sus crímenes. Lo mismo pasa con el estafador Javier Milei, lo mismo con su valijera Karina Milei, lo mismo con el mafioso Santiago Caputo, que aprieta opositores, lo mismo con la asesina Patricia Bullrich, que deja pasar la droga por la frontera, es la puerta giratoria del poder, enfatizó el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, al denunciar nuevamente comida en proceso de descomposición y útiles escolares arrumbados en depósitos del gobierno nacional.
Toda mi gente hoy anda
hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó.
Pero bueno, mientras no dan de comer a los niños y a los adultos, a los ancianos, mientras los jóvenes están en un estado de colapso porque no pueden proyectar, sobre todo los barrios populares, no pueden proyectar su futuro, no pueden proyectar el hoy, entonces terminan siendo víctimas de las adicciones. Lo vemos aquí, lo vemos en nuestros barrios, cada vez hay más. La provincia de Misiones no está al margen de este incremento exponencial del consumo de drogas. Es realmente... es terrible, doloroso, escandaloso, y sobre todo, ¿saben qué? Es terrible porque vemos que las autoridades a las que les compete la lucha contra el narcotráfico mira para otro lado. Así les digo, se sabe dónde están los distribuidores de droga, quiénes son los tranza, que no dejan de ser a su vez otras víctimas, muchas de ellas mujeres que tienen que dar de comer a sus hijos y se encuentran que la única salida que tienen para que le entre unos pesos es salir a vender las llamadas pipas o cualquier tipo de droga, y entonces se terminan convirtiendo en la distribuidora, y los jóvenes que no saben qué hacer con su vida porque no tienen ninguna perspectiva, ningún futuro, terminan siendo víctimas. Porque bueno, total, si no puedo estudiar, no puedo trabajar, tengo que andar mendigando, me doy un pipazo, he volvido por un rato. ¿Y saben qué? Terminan siendo rehenes, casi despojados de todo futuro. Y lo vemos. Yo lo veo todos los días. Y la verdad que es una cosa que realmente les digo y se me parte la garganta, se me corta la garganta, porque uno dice, ¿cómo se puede ser tan cruel? Escuchar al presidente hablar en un inicio de sesiones, tanta mentira, yo lo posteé, mentira, mendacidad, flora, todos los sinónimos habidos y por haber de mentira, porque realmente, y uno lo está viendo ahí al lado, no nos tienen que contar. No tenemos que leerlo en el título del diario, tenemos que abrir los ojos y mirar al lado nuestro, si no nos pasa a nosotros, estoy segura que le está pasando a alguien al lado nuestro. Bueno, mientras eso pasa en este país que parece el país de mentira, pero que lo estamos padeciendo en serio, un episodio casi calcado del caso Ninfa Alvarenga sacude una vez más a La Libertad Avanza de Misiones, ese partido creado por la hermana del presidente que cobra las entrevistas con el primer mandatario, ya lo hacía antes de que sea ungido presidente, pero bueno, en este caso, La Libertad Avanza de Misiones, que ya hizo caer al del armado al número 2 de las Fuerzas del Cielo en la Tierra Coloradas, comandadas por el abogado Carlos Adrián Núñez. ¿Se acuerdan ustedes del episodio de Ninfa Alvarenga, que finalmente se tuvo que ir del PAMI por cobrar una cuota a los trabajadores ingresados por La Libertad Avanza? Bueno, desde el partido inaugurado en diciembre pasado por la hermana del presidente, se intenta contener el escándalo, pero de todos modos se supo, lo publicó La Voz de Misiones. Se indagó en la trama que salpica al lugarteniente de Carlos Adrián Núñez, que es el quien hoy comanda La Libertad Avanza en Misiones. Estoy hablando del lugarteniente de Núñez, Mario Pérez Miranda. Según se pudo saber, el tema estalló hace unas 2 semanas en una reunión en Oberá, donde funcionarios libertarios del PAMI y la ANSES suscribieron un documento en el que denuncian a Pérez Miranda por obligarlos a transferirles el 10% de sus salarios, unos 300.000 pesos mensuales, y le exigen la restitución del dinero. El cónclave obereño reunió a unos 11 funcionarios de las delegaciones de los organismos nacionales en distintos puntos de la provincia, entre los que figura el jefe de la ANSES en la capital del Monte, Oberá, el abogado Guillermo Orsat, quien ofició de anfitrión del encuentro, y del empresario de 2 de mayo, Walter Rosner, que hace unos años sorprendió a los misioneros con su método para transformar los residuos plásticos en combustible, y a quien los presentes le confiaron la guarda del escrito confeccionado por un abogado de apellido Moreno y pruebas de las transferencias que dijeron haberle hecho al segundo de Núñez, a este Pérez Miranda, que les cobraba el 10% de sus salarios. Rosner se quedó con el documento que firmamos todos, los tickets y capturas de pantalla de los pagos que hicimos de nuestros sueldos a Pérez Miranda, comentó uno de los trabajadores que participó en la reunión de Oberá y apuntó. Él se comprometió a enviar la nota a Buenos Aires y al presidente del partido para que se nos devuelva el dinero. La fuente comentó que el tema involucra a otros tres referentes del partido de los hermanos Milei en Misiones y que entre las pruebas en poder de Rosner hay incluso mensajes que comprometen al mismo Núñez. Bueno, ahí está. Más allá del silencio oficial en las Fuerzas del Cielo Misioneras sobre una práctica que parece haberse convertido en un mecanismo de recaudación en el armado libertario, que tiene su antecedente más cercano al caso de los audios filtrados de la ex directora local del PAMI, Ninfa Alvarenga, el hecho se conoció a partir de una carta que Pérez Miranda envió por WhatsApp a los amigos y referentes del partido. En el texto, que se filtró al igual que los audios de Alvarenga, Pérez Miranda, nombre que llegó a La Libertad Avanza Misiones desde Juntos por el Cambio, desmiente las acusaciones y asegura haber sido calumniado por personas en las que confié, quienes me acusaron de falsos actos y conductas que no he tenido ni se corresponden con mi trayectoria. Bueno, dice Pérez Miranda que está convencido que la verdad pronto será develada. Mis ideales no se conmueven, mi convicción sobre el futuro de nuestra patria libre no claudica. Dijo Pérez Miranda, el proyecto no puede verse empañado por las mentiras de las que se me acusan. Bueno, ahí está, otro episodio que tiene a La Libertad Avanza Misionera nuevamente sacudida por esto de trabajás, pagás.
Es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, gente, nos estamos yendo hasta las 12 del mediodía. Saben que este año, de 6 a 7 y de 12 a 13, contala como quieras, repasamos la información, le damos la vuelta de tuerca para tratar de entender un poquito más y nos vamos a ir acomodando a este nuevo ritmo, porque nos falta tiempo, nos quedan cosas colgadas, pero se las cuento al mediodía. A esta hora de la mañana la temperatura en Posadas 28 grados con 3 décimas, la sensación térmica ya es de 32 grados con una décima, atención. La presión 996.4 hectopascales, muy poco viento del sudeste, apenas a 3 kilómetros, y para hoy se espera una temperatura máxima de entre 39 y 40 grados. Recuerden lo que les dije más temprano, alerta roja para la provincia de Misiones por las altísimas temperaturas, no exponerse tanto al sol, tomar mucha agua. El alerta roja es incluso indica que las temperaturas, el estado climático es también peligroso para las personas saludables. Nos encontramos a las 12 del mediodía, sigan compartiendo con nosotros toda la programación mañanera del Destape y a las 12 nos encontramos aquí. Mientras tanto, vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
Cuento las cuatro mentiras de Milei en el inicio de sesiones del Congreso en un minuto. La primera es que dijo que la actividad económica en el 2024 había crecido 5%. Falso. Eso fue en diciembre. Y de hecho, ese crecimiento compensa la caída del diciembre anterior, que había sido del 4,2 sobre una base mayor. Con lo cual, básicamente volviste a foja cero, pero con una característica muy particular. Los sectores que crecieron son sectores que generan el 4% de los puestos de trabajo: intermediación financiera, energía y minería. Segundo, habló de la inflación y dijo básicamente que las anclas eran las fiscales y monetarias. Falso. Desde que asumió Milei, las anclas fueron las mismas. Primero, el tipo de cambio, 7% en el sector de la obra pública, y el resto entre los salarios del sector público, subsidios y asistencia social. No recayó sobre la casta política.
Hoy es usted el que manda.